Bien, empezamos. Personas en Ciberlandia, si tenemos tiempo, vamos a mirar el soneto de Sari, que está en la página 164 de Egeid. Así que la gente que está aquí la tiene en papel, en una fotocopia, pero si podéis encontrar vuestra copia de Egeid y abrirlo a la página 164, es posible que no llegamos. Vamos a ver si hay tiempo, pero es eso lo que estamos mirando. Bien, entonces los poetas de Enrique VIII, supongo que algo parecido a ser poeta de Nerón o uno de estos. Tenemos la idea de Shakespeare como figura que está muy por encima de todos sus contemporáneos, pero también hay el elemento, como casi siempre, de que Shakespeare está encima de los hombros de gigantes, de la gente que vinieron antes que él. Y en cuanto a la poesía, tenemos sobre todo a Wilde y Surrey, que domestican la imitación de la poesía clásica. En el caso de Surrey, tenemos el hecho de que además, inventa el verso blanco que va a dominar el teatro. Shakespeare en su época era seguramente más considerado como poeta que como dramaturgo. Recuerda que es un poco como, pues, si tienes a alguien como Faulkner o alguien así. Faulkner ganaba bastante dinero escribiendo guiones para Hollywood, pero eso era su trabajo chungo para pagar a las facturas, y para él era novelista. Pues Shakespeare seguramente se veía más a sí mismo como poeta y escribía esas tonterías del teatro, para a ganarse la vida. Pero hay mucho más prestigio, etcétera, en escribir poesía que en escribir teatro. No paga tan bien, pero es más prestigioso. Y en cuanto a la puesta en escena, la creación de caracteres o personajes, y situaciones creíbles, tenemos a Kyd y a Marlowe en cuanto al teatro. Entonces, pues, todas estas figuras ayudan a crear un entorno donde Shakespeare puede florecer y, buenas personas, y puede llegar a la cima de la poesía dramática y no dramática inglesa. El periodo de la primera parte de la época Tudor, sobre todo el reinado de Enrique VIII y su hijo Eduardo VI, se ha tipificado con el título Priest, Prince and Protestantism, o sea, Path, Imprenta y Protestantismo. Hay uno de los grandes libros de historia sobre esta época tiene ese título. Y lo que hay es un enorme aumento en la época, tanto del nacionalismo como de la conciencia del individuo como tal. Otro elemento que es nuevo e importante en la época es el auge del cortesano. Obviamente hay cortes antes del siglo XVI, pero la figura del cortesano, en distinción a simplemente el caballero, es un nuevo tipo. Ya en 1485 todavía Caxton está editando y escribiendo libros sobre caballerías y sobre el papel del caballero. Hay, por ejemplo, de ese año, el Orden de la Caballería, escrito por Caxton. Pero lo que señala la nueva figura del cortesano es el libro de Castiglioni, el libro del cortesano de 1528, que relativamente rápidamente se traduce al inglés. ¿Qué es la diferencia entre un cortesano y un caballero? Más o menos. El caballero simplemente es un bruto que carga gente y todo esto. El cortesano tiene que tener hazañas militares también, pero es diplomático, tiene que estar preparado en el arte de la retórica, tiene que poder persuadir, tiene que ser elocuente y tiene que ser un buen consejero. Entonces, la carga intelectual, además de simplemente poder cargar mucha gente en una batalla, sube en importancia. Y también la carga intelectual. En ese momento en adelante es importante que el cortesano entiende algo de música, normalmente toca algún instrumento, que puede escribir poesía y ha leído algo de literatura clásica. Entonces, es una persona culta, además de un soldado. No, o sea, vamos a ver, pueden apreciar la poesía, pueden apreciar, o sea, tienen gente por ahí tocándoles música y todo esto, pero no tienen que ser creativos. El arte se hace para ellos, para el caballero. El cortesano crea arte, es lo bastante sofisticado para crear cosas. Y obviamente, pues hay caballeros que tienen ciertas misiones diplomáticas y tal y cual. El concepto por separado emerge ahora. Hay elementos que son obviamente anteriores, no es que sale de la nada, pero el mundo es más sofisticado, y sobre todo, pues, en una situación donde el primero se ha rescatado la retórica clásica como una cosa de inmenso valor, y por otra parte, pues, la interacción de política nacional con elementos religiosos hace que la escena diplomática es mucho más compleja. O sea, durante la Alta Edad Media, la diplomacia consistía en si el rey podría tener bastante dinero, invadía Francia y machacaba un poco a los franceses. Eso es la diplomacia inglesa. Ahora tienes que estar entre protestantes y católicos por una parte. Hay intereses políticos por parte del papado, luego hay intereses nacionales que van a lo mejor en contra, etcétera, etcétera, y y está controlando todo esto y todo, con sus múltiples diferentes interpretaciones y no quedar aislado y por tanto vulnerable, es muy importante. Alguien con mentalidad simplemente de caballero no puede dominar esas cosas. Y dentro de esa figura, ese tipo de hombre renacentista, un concepto que todavía tenemos, encaja perfectamente Wyatt, Howard, Sidney, Spencer y vuestro amigo Rowley, que también era poeta, también tocaba música, además de ser pirata. Nosotros no le llamamos pirata, nosotros sí. Dentro de todo ese contexto tenemos The Fairy Queen, que vale, es un poco, parece un poco Narnia o el Tierra Media de Tolkien, con cosas fantásticas pasando de aquí a allá. Menciono las crónicas de Narnia con bastante intención. The Fairy Queen tiene una enorme influencia sobre las crónicas de Narnia, aunque vais a tener que tragar las películas durante Navidad, o sea, que ya estáis avisados. Y una forma de entender The Fairy Queen and Spencer es como una guía de conducta para el cortesano. Un poco como Beowulf, el comentado, se podría usar como una guía para el guerrero perfecto. Pero obviamente ten cuidado, Spencer no conocía a Beowulf. Beowulf estaba desaparecido como hombre, hasta la última parte del siglo XVIII. Ser cortesano en la corte de Enrique VIII era una profesión de alto riesgo. Wyatt fue encarcelado con acusaciones de alta traición, supuestamente por haber tenido un romance con Anne Boleyn, El pobre no sabía que iba a convertirse en la amante y luego a la mujer del rey posteriormente, entonces sí, no le puedes culpar mucho, pero en fin, al final pues dejaron los cargos. Howard fue encarcelado varias veces antes de ser ejecutado. Thomas Moro, el gran humanista de la corte, obviamente fue ejecutado. Y también era escritor, obviamente con utopía y todo esto, lo podemos entender dentro de este concepto de poetas, cortesanos en la corte. Escribió alguna obra de teatro también en latín. El hijo de Wyatt, Thomas Wyatt, joven, o hijo, como quieres llamarlo, Thomas Wyatt, Yanga, fue ejecutado bajo el reinado de María Tudor. Entonces, pues, esta gente cae como moscas. Puede subir muy alto, incluso con orígenes relativamente humildes, pero también puede fácilmente perder la vida. Vivir bastante rápido y aprovechar las oportunidades, pero también lo que puedes caer de forma absoluta. También es época de humanismo y hay dos tipos de humanismo. Hay el humanismo de Erasmus, que es que escribes un poco sobre el mundo, sobre la política y todo esto, pero no intervienes en la política. Y así te puedes mantener puro, pero no influyes tanto sobre la sociedad. Y el otro tipo es el humanismo de Thomas More, que es ensuciarse las manos en la política. Es menos puro, pero puedes, con un poco de suerte, ayudar a cambiar la sociedad. Y Thomas More fue profesor de Enrique VIII. Recuerda que la primera época de Enrique VIII fue bastante época dorada. Enrique escribe poesías, toca instrumentos, escribe canciones, es gran deportista, es en su primera época un rey muy querido, muy deportista, muy símbolo de la regeneración del país. La parte posterior que todos conocemos de un tirano obseso sobre la sucesión, obeso, que sus dedos de los pies caen en los calcetines por falta de circulación y todo esto, es la última época, no es todo su reinado. Y en cierta forma la gran tragedia de su reinado es que va de una cosa a otra. La inmensa, o sea, estaba casado con Catalina de Aragón más tiempo que con todas las otras mujeres juntos. Y es, o sea, son 22 años la primera parte de su reino, su reinado casado con Catalina de Aragón, como buen rey, teniendo sus amantes aquí y allá, pero sin cuestionar que ella era la reina en ningún momento. Y la última época, no, 32, unos 17 años, es la parte menor de su reinado, pero cuando pasa toda la disolución de los monasterios, la gran rebelión católica en el norte, que se conoce como el peregrinaje de la gracia, y todas las decapitaciones y divorcios y todo esto. Pero son claramente en dos partes. Como hemos visto, es una época donde por primera vez los no aristocráticos pueden subir hasta el centro del poder. Y sobre todo hay una expansión en las clases que son representadas por los mercaderes y los abogados. Estas nuevas clases emergentes ganan mucho con la disolución de los monasterios. Para quien tenga dinero suelto, hay mucha ganga de consolidar la riqueza en los terrenos que se vende de los monasterios para llenar las arcas del rey. Recuerda que Enrique teológicamente es bastante conservador. Él hubiera preferido seguir en la iglesia romana. El único problema era que se tenía que aceptar que el Papa estaba por encima de él y sobre todo que el Papa no iba a darle su anulación. Pero sus tendencias no eran radicales. Él estaba dispuesto a aprovecharse de los protestantes para conseguir lo que quería. Pero, por ejemplo, la disolución de los monasterios era puro y duro, una forma de ganar mucho dinero rápidamente. No tenía nada, no había necesidad ideológica de esto. Y de hecho, después de disolver todos los monasterios, él básicamente frena y da un poco marcha atrás sobre la reforma para dejarlo en su reinado, bastante donde estaba el catolicismo sin papa. Luego se avanza otra vez la reforma con su hijo, porque está bajo el tutelaje de la familia Simo, que eran protestantes. Luego hay una contrarreforma bajo María Tudor durante 4 años más o menos. Y luego Isabel busca un cierto equilibrio de fuerzas durante su reinado. Pero sobrevivir como cortesano implica necesariamente tener ideas religiosas bastante flexibles, porque se va de un lado a otro, y hay algunos que consiguen estar bajo la primera época de la reforma, cuando es algo radical para romper con la iglesia, bajo la contrarreforma de Enrique, bajo la nueva reforma de Eduardo VI, bajo la contrarreforma de María Tudor y bajo la cual en alguna medida la reforma por parte de Isabel I. O sea, muy flexibles en cuanto a su teología. Y también eso es una enorme época de expansión económica, tanto por los merchant adventurers, un elemento de como una especie de protocapitalismo, donde pues la gente que tenía dinero invertía en un barco para o robar a los españoles o hacer comercio o lo que salía, o sea, una cosa u otra, lo que salía. Y es un negocio de enormes oportunidades económicas, pero enormes riesgos. Hay la situación de que se puede perder el barco y se pierde todo el dinero. No, es una inversión de alto riesgo y altas ganancias. Y es algo de eso es reflejado en el mercader de Venecia, en la situación en el mercader de Venecia, donde el mercader Antonio pierde todos sus barcos en una tormenta en la Mancha. Entonces, por eso está a la merced de Shylock en esa obra. Y como hemos dicho varias veces ya, pues hay la situación donde a los Tudores les viene muy bien promocionar esa nueva clase porque son totalmente independientes sobre el favor del rey y no tienen base de poder fuera del favor del rey. Thomas Wyatt nace en 1503, o sea, durante el reinado de Enrique VII, y se junta a la corte en 1516, a los 13 años. Se le conoció, en su época le describen como un hombre guapo, los comentarios contemporáneos, y se distinguió como soldado, como erudito, como lingüista y como diplomático. Fue muy admirado su poesía en la corte y también tocaba muy bien, se entiende, el laúd. No sé cómo se dice. ¿Pero lutenista cómo es la persona? Laudista, laúd. Tocaba el laúd. En 1520, a los 17 años, toda esta gente hace todo muy, muy joven. Entonces, a veces es fácil de olvidarlo. Por ejemplo, con las tonterías que hace Howard, lo que hace Yolo Surrey. Es como sorprendente hasta que te acuerdas de que cuando muere tiene 30 años, ¿no? La madre de sus tonterías está haciendo tipo 20, 22 años y entonces se entiende un poco mejor. En 1520 se casa con Elizabeth Brooke, pero el matrimonio no es muy feliz y se separan en 1526. No hay mucho concepto del divorcio, a menos que eres el rey. Entonces, simplemente se separan. Él, antes, durante y después, tiene bastante fama de mujeriego. En 1526, en el año de su separación, él se invita en una misión diplomática a Europa, para negociar la participación de Inglaterra en la Liga Santa de Cognac contra un tal Carlos V. Esa Liga Santa de Cognac no es capaz de evitar que Carlos V saquea a Roma y el Vaticano. Es bastante gracioso, dado la historia posterior que tiene a Enrique VIII al lado del Papa, defendiendo al Vaticano de Carlos V, pero la alta diplomacia no entiende mucho de religión en todas estas cosas. Es como, por ejemplo, la gran batalla en toda la historia de Irlanda es la batalla del Boyne. Se puede ir a visitarla, es como una hora de distancia de Dublín. Cuando el Guillermo de Orange, derrotó a James Stuart, la familia Estuardo eran los grandes pretendientes católicos al trono y Guillermo de Orange era el gran protestante. Y ahí es como se determinó definitivamente el curso de la historia religiosa en Inglaterra. Pues lo chocante es que el papado estaba al lado de Guillermo de Orange, el protestante en contra de Jaime Estuardo, el católico, en esta batalla, por razones diplomáticas. Entonces, las cosas en cuanto a diplomacia y religión siempre son más complicados que lo que parecen. Durante esta misión diplomática, Wyatt fue capturado por los españoles, pero consiguió escapar. En 1537, Wyatt fue como embajador a la corte de Carlos V para intentar evitar una alianza entre Francia y España contra Inglaterra. Cuando Cromwell cayó del poder, dejó de ser canciller, y fue ejecutado en 1541, surgió unas acusaciones de que Wyatt había portado de una forma impropia durante esa misión diplomática. No parecía que tenía mucho fundamento y al final dejaron los cargos. También la nueva reina, Catherine Howard, intervino a favor de Wyatt y ayudó a salvarle. Las condiciones de Enrique para que no fuera ejecutado eran que volviera con su mujer. Enrique VIII era un gran defensor del matrimonio para los demás, curiosamente. Entonces, después de 15 años de separación de su mujer, le obligó a ellos dos a empezar a vivir juntos otra vez y que él dejara a la mujer con que llevaba como 12 años viviendo. Y el rey dictó, bueno, llevó 5 años viviendo con Elizabeth Darrow. Y la sentencia del rey dictó que si tuviera cualquier contacto posterior con Elizabeth Darrow, le ejecutaría y perdería todas sus propiedades. Todas sus propiedades pasarían a entonces, pues, tenía que ir a vivir infeliz con su mujer, que no había visto en 15 años. Así era Enrique. En cuanto a la poesía de Wyatt, es famoso por domesticar el soneto de amor de Petrarca. Un poema de 14 versos dividido en dos partes. En la forma petrarquista se consiste en un sexteto, perdón, Octavio, ¿no? Octavio, Octavo, Octavo, un octavo y un sexteto. El octavo rima A, B, B, A, B, B, A, o sea, ABBA, ABBA, como el grupo. Y el sexteto rima C, D, C, D, E. Sí, al principio, pues hay por parte de Wyatt un respeto a esta forma. Hay, sin embargo, un problema con esta forma. Primero, es bastante rígido, no puedes poner el cambio de dirección o la conclusión o la sorpresa en un sitio distinto que en la novena línea, porque tienes el octavo y luego cambio de dirección con el sexteto. Y además, tienes que encontrar tres palabras que riman con la última palabra del segundo verso. O sea, la B. Tienes A, B, B, A, A. Perdón, tienes que encontrar tres palabras que riman con el A y tres palabras que riman con el B. Lo cual es bastante arduo en inglés. En español y en italiano estáis constantemente tropezando con rimas. El número de rimas naturales es inmensamente más alto que en el inglés. Entonces, la variación sobre la forma que presenta Petrarca es porque para hacerlo más fácil de hacer, puede ser que tiene algún tipo de sentido, porque esa estructura es muy limitante para el inglés. Entonces se naturaliza lo que se llama el soneto inglés. Algunos pocos sonetos son traducciones literales de Petrarca, pero generalmente la mayoría de sus poemas toma a Petrarca como punto de partida, pero luego van hacia otro lado y dicen otras cosas. También Wyatt escribió uno de los primeros ensayos morales en prosa en inglés, que era Quiet of Mind. Se puede dar demasiado énfasis al la influencia de los italianos sobre Wyatt. Chaucer también tuvo mucha influencia, probablemente más influencia que cualquiera de los italianos. Por su propia cuenta, la sensación dominante en la poesía de Wyatt es la sensación de pérdida. Convención petrarquista es de un amor a lo mejor inalcanzable o intocable que uno está dispuesto a servir con paciencia, Wyatt es mucho más combativo, es mucho más la idea de que se está quejando, de que no puede conseguir, no, ya no le hace caso, etcétera, etcétera. Y en esa expresión de infelicidad, esa expresión de emoción muy personal, es bastante original y bastante único. No habla de la belleza de la mujer, habla mucho más de cómo le ha maltratado la mujer, que es una nueva forma de enfrentar las cosas. Su estilo, además de la rima marcada por el soneto petrarquista, tiene bastante uso de la asonancia, de la aliteración, del rima interna y de lo que se llama el breakback line, que es una línea dividido en dos, más o menos, partes iguales, con cierto equilibrio. Otra cosa que se nota en su poesía es bastante musicalidad. Él es músico y eso se refleja en sus poemas, muchos de los cuales, aunque los solemos leer como poemas, se conocen como canciones. Recuerda que, de todas formas, que soneto quiere decir cancioncito en italiano. Es cantado de todas formas. Henry Howard, el conde de Surrey, si cabe, era el más interesante y colorido su vida que lo de Wyatt. Nació en una de las familias más poderosas de Inglaterra, a Octeto. ¿Sí? Ay, me confundo con esas cosas en español. Su familia era aristocrático, pero también y católico, pero también eso lo pone en un lugar que es más complejo que simplemente estar a favor de fuerzas católicas y en contra de fuerzas protestantes, como vamos a ver. Se convierte en el conde de Surrey, en Earl of Surrey, a los 7 años, cuando su padre se convierte en conde de Norfolk, que era más importante. Norfolk era básicamente el condado más rico del país, donde era la base de la industria, la lana, y entonces el padre cambia de título y él gana lo de Surrey. Todo lo que vemos de Surrey indica que era bastante gracioso, arrogante, peleón y vanidoso. Cuando era un adolescente, formó una especie de pandilla con el hijo de Thomas Wyatt y otros que se iban por Londres disparando piedras con ballestas a las ventanas de las grandes familias protestantes. Unos hooligans como en la buena tradición inglesa. Quizá su contribución más importante fue la traducción del libro segundo y libro cuarto de la Eneida al inglés, que hizo en verso blanco y por tanto introdujo el concepto del verso blanco. Su fortuna en la corte subió cuando cuando su prima Ana Bolena llegó a ser reina. Entonces, tenemos la llegada del protestantismo por la necesidad de casarse con Ana Bolena y Howard como católico, por ser pariente de Ana Bolena, sube al poder. O sea, no es que hay mucha familia dividida y todo esto, con elementos en los dos bandos. Y imagino que además habría un poco de compartir las cosas para que la familia nunca estaba totalmente en peligro por los diferentes movimientos. Sus grandes rivales eran los Seymour, que también eran protestantes, cuando Jane Seymour se convirtió en reina después de Ana Bolena, él se cayó de importancia en cuanto a la corte. Uno de los truquillos de Enrique VIII era de comprobar la lealtad de los miembros de su corte enviándoles a atacar a la gente que sería sus aliados naturales. Una política en cierto, potencialmente arriesgada, pero nunca le falló mucho. Y un caso de esto es que mandó a Howard a suprimir el Pilgrimage of Grace. O sea, básicamente los comunes, el pueblo llano en el norte de Inglaterra se levantó por muchas razones. Parte era por la disolución de los monasterios y el efecto de esto sobre su cultura en el norte, donde había muchos grandes monasterios, pero también porque había muchos rumores, por ejemplo, que se iba a introducir un nuevo impuesto sobre el bautizo. Obviamente todo el mundo tiene que bautizarse en esa época. Entonces iba a deteriorar su vida en tener que pagar el bautizo de cada uno de sus hijos. Otros rumores eran de que se iba a quitar toda la plata de las iglesias locales. Son rumores que no eran ciertos, pero dado lo que estaba pasando con los ministerios, los grandes cambios, tenían bastante credibilidad, verosimilitud. El rey, obviamente, se veía que el rey estaba entrando en los ministerios, echando a los monjes y robando toda la plata y luego vendiendo las tierras, pues porque no iba a entrar en todas las iglesias locales y robar toda la plata y llevarlo también a Londres. Otra razón, porque se levantó el pueblo llano en el norte de Inglaterra, era que cada vez había menos fiestas. Casi un tercio de los días en el año, bajo el catolicismo, eran fiestas, como en España antes de la Unión Europea, de muchas fiestas. La llegada del protestantismo era una excusa para trabajar más, hacer que la gente trabajara más, y se iban reduciendo cada vez más las fiestas. La reducción de las fiestas era enormemente importante durante toda esta época en el relativo popularidad del catolicismo. Por ejemplo, en la popularidad de la llegada de María Tudor, que reinstituyó mucho las fiestas, no había que trabajar tanto, etc. Otro elemento que afecta a toda esta época, hasta principios del siglo XIX, son los enclosures. ¿Alguien sabe lo que es eso? Cuando llegaron los normandos, como 20% del país era lo que se llama como tierras comunes, common land. Era sobre todo, por ejemplo, llanuras pluviales, que de vez en cuando hay zonas donde los ríos se desbordaban y entonces no servían para cultivo, entonces eran propiedad de todo el mundo, del pueblo local. Y lo típico era tener tu ganso o alguna vaca o alguna oveja y dejarlo en las tierras comunes para que pastaba y tenías carne una vez al año y ese tipo de cosas. Hay todavía algunos, por ejemplo, hay una enorme zona como paralelo al río en Oxford, que es pasto normalmente dos veces cada invierno, se cubre con agua cuando el Támesis se desborda y el resto del tiempo la gente simplemente tiene sus vacas y sus caballos y tal y cual ahí pastando. Pero con la expansión de la economía capitalista y Inglaterra como país del tercer mundo en esa época, de producir el producto bruto de lana para su elaboración en los Países Bajos, es la inserción principal de Inglaterra en la economía europea en ese momento de eso, producir lana para su elaboración en los Países Bajos. Más y más de las tierras comunes fueron ocupados legal o ilegalmente por los aristócratas locales para ganar más dinero de la lana. Y como esto creaba más impuestos, ese proceso estaba bastante defendido desde Londres. Pero obviamente, un poco como cuando se vende al sector público, hospitales, lo que sea, tú una cosa que tienes, también es tener esta cosa y luego tienes que pagar por ello, quería decir un declive en la calidad de vida del pueblo común. Y había varios disturbios relacionados con los enclosures justo antes del Pilgrimage of Grace. Entonces hay muchos factores, aparte de ello seguro que era en defensa de la vieja religión, pero otros factores más económicos que causa esa gran rebelión contra Enrique VIII. Pero no, realmente no contra Enrique VIII, sobre todo es contra su política y contra Thomas Cromwell, el canciller. Cromwell no estaba haciendo otra cosa que lo que le mandaba a el rey, pero el pueblo llano en esta época tenía la estupidez de siempre pensar que el rey era bueno, pero estaba siendo mal aconsejado, que daba siempre la posibilidad de que el rey llegaría con alguien y decía, sí, yo voy a escuchar vuestras peticiones, siempre que os dispersáis, os volvéis a casa y ahora yo lo busco una solución. Vuelven a casa y luego les masacra, ¿no? O sea, pasa una vez tras otra en la historia de Inglaterra. Un poco triste, realmente.
Sí. La conversión de Inglaterra
sí, pero también, o sea, el ¿qué?
En principio, en la época de Enrique VIII, todos eran católicos, todos los nobles.
Sí.
Unos se convierten y otros
no. Sí.
Nada más, al hilo de esto, estoy pensando que me imagino que no todos los condes, los duques, tenían el mismo poder. No es, me imagino a Enrique VIII con un poder absoluto de Inglaterra, sino que también tendría que hacer un juego. Equilibrio dentro de los poderes que
hay. Hay facciones que están un poco compitiendo un poco como partidos políticos para controlarle. Hay mucha gente que son de esto o el otro de convicción y otros que son de porque les viene bien aprovechar las cosas. Quizá es más el clase burgués, por decirlo de una forma, que es más convencidamente protestante. Lo curioso, por ejemplo, en Inglaterra, llegado al siglo XIX, es que el catolicismo se divide entre los más pobres, sobre todo inmigrantes irlandeses, y la gente y una buena parte de la aristocracia. Y, ¿sabes? Y el bulto de la población que está entre medias son anglicanos. Porque es lo que se, una vez que se ha convertido la iglesia y todo esto, se usa cada parroquia para propaganda de mover el anglicanismo. Y si tú no vas a la iglesia anglicana, tienes que pagar una multa. Obviamente, si eres una gran familia aristocrática, pues no pasa nada, paga tu multa. Pero quiere decir que la inmensa mayoría de la población, para no tener que pagar la multa, pues va a la iglesia y oye la propaganda de la religión del Estado. Como el rey, la religión o las creencias del rey eran bastante ambiguas en algún sentido. Tampoco es una cosa donde, pues, claramente conviene convertirse al protestantismo o, al contrario, quedarse como católico o lo que sea. Thomas More, que era el gran arquitecto de la Reforma, como venía de orígenes humildes, estaba simplemente haciendo lo que Enrique le mandaba. Y de hecho, supuestamente, al ser ejecutado, se dedicaba su alma a la vieja fe de siempre, al catolicismo. Él, incluso More, no era totalmente convencido del protestantismo. Él estaba haciendo un trabajo. Y era, incluso Enrique reconoció después de matarle que era el servidor más fiel que jamás había tenido. O sea, era absolutamente hacer lo que el rey manda y sin cuestionar nada y como una máquina de el instrumento del rey. Pero como el rey era bastante caprichoso, pues, terminaba matándole a este, que es el tío que más le convenía realmente. Pero, saber lo que realmente creía la gente, etcétera, etcétera, en esta época es muy difícil de saberlo. Porque, por ejemplo, se creaba un fuerte bloque protestante a base de disolver los monasterios, porque entonces había una enorme clase de gente que para nada les convenía la vuelta del catolicismo de antes. Y de hecho, cuando María vino al poder, reinstauró muchas fiestas de santos y cosas de este tipo, pero no volvió los monasterios a la iglesia, porque era demasiado, o sea, hubiera sido demasiada ruptura económica intentar devolver los monasterios. Entonces, realmente lo que rompió el poder del catolicismo era romper su poder económico que residía en los ministerios. En fin, como hace 20 minutos ya, eso era la política de Enrique de enviar gente contra sus posibles aliados. Envía a Howard a reprimir al Pilgrimage of Graves, a reprimir ese movimiento bastante pacífico, popular, en contra de la reforma. Y como buen servidor del rey, Howard orquestra la ejecución de los líderes, etcétera, etcétera, del Pilgrimage of Graves. Aún así, después de masacrar a sus religiosos católicos, cuando vuelve a la corte, sigue estando algo bajo sospecha de su lealtad. Y en un momento dado, Edward Seymour, que era uno de los hermanos de Jane Seymour, le acusa de ser un traidor y Howard le pega, creo que le pega en la cara, le da una bofetada. El castigo por cometer violencia en la corte era cortar un brazo, pero Enrique, siempre magnánimo, simplemente mete a Howard en la cárcel unos meses, pero no le corta el brazo. Tiene una cierta vuelta al poder en 1539, cuando los Seymours caen en cierta medida por su hermana muere, Jane Seymour muere, y hay la posibilidad de una invasión, y Enrique pone a Henry Howard a cargo de la defensa de Norfolk contra una posible invasión por parte de Carlos V, una invasión católica. Cuando Enrique se casa con Anne of Cleves, la princesa, la noble protestante de los Países Bajos, hay unos torneos para celebrar las bodas y Henry Howard se distingue entre estos torneos. Lo que pasa es que esta boda ha sido organizada por Thomas Cromwell y Anne of Cleves no es lo bastante atractivo para Enrique, pero los abogados flamencos han organizado muy bien los contratos y Enrique tiene que casarse con Anne of Cleves y luego pagar bastante compensación cuando se anula el matrimonio con ella. Ella es la esposa que mejor parado sale de todas las esposas de Enrique VIII. Ella tiene un palacio, cierta libertad, y de hecho tiene una relación bastante buena con el rey, que fue absolutamente un matrimonio concertado. O sea, de cierta forma a ella ni le va ni le viene si está casado con él, tiene una vida. Y sobrevive por lo menos hasta el reinado de Mary, creo que no llega a sobrevivir hasta el reinado de Isabel, pero vive bastante tiempo después. Con una vida relativamente privada, pero bastante más feliz que cualquier otro esposo de Enrique VIII, que no es difícil. Inmediatamente Enrique empieza una relación con Catherine Howard, que obviamente es la prima de Henry Howard. Entonces Henry Howard, conde de Surrey, está en el cima de su poder durante el corto reinado de su prima. Pero y se convierte en un caballero de la Liga, que es como el grupo del círculo interior del rey. Sin embargo, pues Catherine Howard tiene una relación extramatrimonial y es la causa de su caída. Enrique, por supuesto, está con novias fuera del matrimonio durante toda su vida y nadie dice nada, pero en fin. Henry Howard es obligado a asistir a la ejecución de su prima. Tiene otra pelea en la corte con otro cortesano en el mismo año y vuelve a la cárcel. Sin embargo, hay una guerra con los escoceses al final del año, principios del 43, y él se distingue otra vez. Más tarde, en el 43, es encarcelado otra vez por provocar un disturbio en Londres, supongo que rompiendo más ventanas de protestantes. 2 años más tarde, en el 45, lucha con valentía en Francia. Pero en el 46 se arriesga demasiado su vida en una escaramuza cerca de Bolonia. Y recibe una reprimienda y luego es arrestado por esto. Y entonces está en la cárcel, es el momento delicado cuando el rey está muriendo porque no le queda más dedos de los pies por caer. Hay una pelea por el control sobre él, su único hijo, Eduardo VI. Que obviamente lo controla más que nadie, su familia, que son los Seymour. Y los Seymour son los grandes rivales de los Howard y consiguen ejecutar a Henry Howard, conde de Surrey, en los últimos días de la vida de Enrique VIII, cuando Enrique VIII está moribundo, pues buscan la excusa para ejecutar a Henry Howard. Seguramente en circunstancias contrarias él lo hubiera hecho lo mismo con ellos. No había ningún amor entre las dos familias. Muere a la edad de 30 años. O sea, vive bastante rápido. Hay 3 o 4 periodos en la cárcel, bastantes batallitas, etcétera, etcétera. Una vida corta pero complicada. Sería casi bastante interesante. Hago mención de él y eso en los Tudores, pero por eso el tema principal de una película bastante interesante, porque le pasan muchas cosas. Lo que es la poesía de Surrey y de Wyatt se conoce y se porque se publica en Tuttle's Miscellany después de la muerte de ambos en 1557. Antes de esto solo circulan como manuscritos. En este libro se cambia algo, sobre todo los poemas de Wyatt, simplificándolos en muchos casos y estropeándolos en muchos más. Vale. Tenemos 20 minutos más o menos. Pues ahí tenéis un soneto de Surrey. ¿Cómo sabré que es un soneto? Sí, pero lo sabéis antes porque es cuadrado. Los sonetos son cuadrados. Es un poema, es cuadrado, casi seguro que es un soneto antes de contar las líneas. Sí que tiene que tener 14 líneas, pero poemas cuadrados son sonetos. Bien. ¿Cuál es la esquema de la del poema? Tres cuartetos y un pareado. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, C. No en inglés moderno, sí, 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 entonces. Peace, cease, less, increase, ease, disease, remain. Rimaban entonces y no riman ahora. ¿Dos versos? Sí, es un pareado. No, ese es CC. O sea, tenemos AB, 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 CC. Es un pareado, fíjate. ¿Y cuál es la métrica? La métrica. ¿Cuántas sílabas hay en cada línea? Pentámetros iámbicos. Bien. Es bastante regular en general. Heaven and earth disturbed in nothing. Disturbed. Tiene un acento. O sea, en inglés moderno se le disturbed, pero como tiene un acento, sabemos que se pronuncia disturbed. ¿Ya? Un segundo. Luego.
Porque nos ponen algo para saber. O sea, quiero decir, yo ahora ya la rima, no me daría cuenta.
O sea, no, suerte. Ah, sí. Tienes que tener un poco de imaginación y ya está. ¿Decías?
La segunda estrofa es regular, es obvio, ¿no? La segunda línea.
El segundo verso, no, bueno, discutiblemente. O sea, heaven es un yambo. ¿Es un yambo?
No.
No. Entonces, regular, regular no es.
Entonces, ¿qué es?
Es un troqueo, sí. Troqueo. En inglés, troqueo. Sí, es un troqueo.
¿Cómo se escribe?
T-R-O-C-H-E-E. Un buen nombre para un perro. Troqueo. Entonces, vamos a mirarlo. Bueno, si quieres, empezamos con el primero. ¿Qué ¿Qué pies podemos identificar sin problemas en el primero? ¿Qué pies podemos identificar sin problemas en el primero? El as, ¿qué es? Yambo, el as, sí. El as, siempre se pronuncia el as, ¿no? Nunca alas. ¿Eh? El as. Chavo.
No.
Sí, hay. Es un poco más ambiguo el tercero. O sea, alas, so all, to hold, that peace. No hay tutía, es así, es así. O sea, tienen que ser necesariamente y ambos. Sí. Habría, se podría discutir que la tercera podría ser things now, the better things now. Alas, so all things now do hold their peace. O alas, so all things now do hold their peace. Es que uno es un adverbio y el otro es un sustantivo. Que los dos tienen derecho y depende un poco de donde quieres poner el énfasis. Es más ambiguo ese sílaba y, o sea, al analizarlo, si os tocara, sería cuestión de decir claramente el primero, el segundo, el cuarto y el quinto son ambos. Porque así cae en la palabra léxica y la sílaba remarcada, bla, 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 bla. El único posible problema es en el tercer pie, que consiste tanto en un sustantivo como en un adverbio. Entonces, las dos palabras se podrían remarcar. Yo me inclinaría por X. Es que si haces un spondi, entonces pierdes el false stress.
¿Siempre pesa más el sustantivo?
No, no siempre. No, los dos son palabras léxicas y los dos, según lo que, según el sentido de la cosa y según también la interpretación del individuo que está leyéndolo. O sea, hay elementos de esto que son científicos, por decirlo de alguna forma. Es objetivo el primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Pero el tercero es un poco cuestión de la interpretación del individuo y habrá, o sea, sería muy cómodo para nosotros como docentes decir, es así, que la realidad es que vas a encontrar por ejemplo, no sé si esto está en YouTube, pero a lo mejor si está en YouTube encontrarás encontrarás gente leyéndolo de las dos formas y dándole diferentes énfasis. No, de todas formas, es bastante bueno porque la forma natural, entre comillas, de leer las cosas muchas veces se va a reflejar en YouTube. Pero no confías necesariamente en todo. Por ejemplo, hay una tutoría de una profesora americana en YouTube sobre el soneto 18 de Shakespeare, uno de los más famosos del poema en el inglés en cualquier época. Y después de explicar que es en iambic pentameter, sale diciendo shall I compare the two, a psalm, as day? Desastre. No encaja la mitad de las sílabas correctamente. Hay cosas buenas en YouTube que podéis aprovechar, pero quizás simplemente me preguntáis en el foro, oye, eso es bueno. Si es algo producido por una empresa, tipo la BBC, o la ABC, o el public, ¿cómo llamáis lo vuestro? Public Service. ¿Cómo lo es americano? El equivalente a la BBC que tenéis.
Ah, National.
Sí, pero en la tele es.
No,
no, digo en americano. Sí. No, pero digo en Estados Unidos.
PBS.
PBS, PBS. Entonces, probablemente es correcto, ¿sabes? Pero hay mucho de que a mí me gusta mucho la poesía, voy a leer algo y publicarlo en YouTube. Y a veces está muy digno y muy correcto y a veces es lamentable. O sea, si estás seguro, consúltame sobre lo que he publicado, porque puede ser muy útil para ver el análisis, oírlo y todo esto, pero...
El verso 3, no, para que quede claro, el verso 3, seguro, seguro que es la gloria.
No hemos llegado al verso 3. Estamos con el tercer pie, que puede ser yambo o no,
vale.
O choque. O quizá desde otro punto de hacer el análisis podría incluso ser un spondi. A mí me destroza la idea por completo con un spondi. Además con tres sílabas remarcadas seguidas que eran muy raro. O sea, decir, alas, so all things now to hold our peace, que era muy poco natural, pero en fin, eso soy yo. Dada. Dada. ¿Qué es? Dices tú. ¿Me has preguntado qué es o si es? Dada. Enfatizando la primera sílaba y no remarcando el segundo. El siguiente. ¿Eh? Entonces, el segundo. Ya hemos establecido que heaven es un troque. ¿Vale? Yambo, yambo, no sé, no sé. Yambo, yambo, seguro. O sea, choque, yambo, yambo, sí. Heaven and earth disturb. Seguro. Bueno, espera. Calma. Que calma. Vale. Tenemos un problema en que disturb it, el ese, pie falsificado final de bid no se puede remarcar bajo ningún concepto. El id no se justifica mucho. Nothing, naturalmente se pronuncia nothing. Siempre en inglés, no hay otra forma de pronunciarlo. Tenemos el problema de que el in es la base de la rima con bring, ring, sing, string. Entonces, yo no tengo muy seguro si lo que quiere el amigo es heaven and earth disturbed in nothing. O sea, troqui, yambo, 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 troqui. Que quizá, o una lectura moderna que sería heaven and earth disturbed in nothing. Solo cuatro pies, toda la métrica se colapsa, o heaven and earth disturbed in nothing, haciendo un spondi poco natural en el último pie, pero así por lo menos remarcamos el ing que tiene que rimar con los otros ings. Yo tiendo a pensar que es eso lo que quiere el poeta, pero no lo ha hecho muy bien. Demasiado pensando en las ventanas, viendo ventanas y esas cosas. Y,
no es fácil hacer un propio en el cuarto verso.
Disturb bed in. No, en el cuarto.
Cuarto verso. Does spring.
Does spring. Does spring. No, 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 no. Does como verbo sería jamás se va a remarcar en esto. No, no. Es, o sea, does spring absolutamente sin duda es un yambo. De hecho, esa línea es regular. The night is charred, the stars about to spring. En fin, colgaré el análisis de esto en el foro para que veáis el resto. No hay clase el viernes, entonces no, obviamente no lo voy a colgar ahora. Voy a estar colgando varias cosas para analizar de Sari y de Wyatt. Entiendo perfectamente que estáis concentrados en el PEC, así que si no lo hacéis, pues quedan ahí para revisar y hacer en vez de comer en Navidad, poneros con Wyatt. Venga, hasta luego.